los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:57 de este viernes 26 de julio de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bien, estoy como... ¿Te gusta el manjar?
No,
¿te gusta la leche condensada? Debe ser cosa así como que... ¿O el chocolate?
Eso sí, eso sí.
¿Qué te pasa que de repente sí, sáquenlo de aquí?
Sí, llévenselo.
Ya,
llévenselo,
no más chocolate.
Llévenselo, porque si no me lo voy a comer todo.
Siento esa sensación con tanta belleza de Francia. Como que ya, va, que muéstrense algo feo.
Estoy conmovida, te juro. Estoy conmovida. Además, no voy a contar más porque van a encontrar ciútica, pero...
Los sentimientos de... No pueden tener tantos castillos, tantos ríos, tantos puentes, tanta...
No, es que es demasiado lindo.
Les quedó todo lindo.
Y como sacando pica, porque lo hicieron muy ciudadano la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024. Sacaron la inauguración de los estadios y la llevaron a la calle. Y pucha, que tienen que mostrar. Y lo lindo.
Que donde pongáis la cámara.
Es que es precioso. Y además, se han preocupado mucho, porque obviamente venían los Juegos Olímpicos, de tener la ciudad en su prime. Está más linda que nunca. Hasta casi cristalino el Sena. No sé, es... Ahora, impresionante.
Viste que leí una nota que la todos vimos que la alcaldesa de París se tiró al agua en el Sena el otro
sí,
día para demostrar
la demostrar que sí, pues hicieron todo un proceso.
Ya, pero los estudios demostraron que la verdad que
no para tanto.
Que no se había tirado. No, estaba con los...
Debía aguantarse.
Estaba con los...
Y hubo una campaña, pero es súper cochina la campaña.
No estoy bromeando. Descubrieron que los niveles de...
Fecas.
El nombre era un nombre científico, eran más altos de los que debía...
Sí, por supuesto. Y tú sabes que hubo una campaña de boicot, porque se hizo toda esta preparación del río, lo limpiaron, etcétera. Y siempre hay un grupo de gente como que se enoja por las cosas. Entonces, ¿que por qué lo limpiaban ahora que era los Juegos Olímpicos? Y no lo habían limpiado antes y... Ya, si se lo merecía. Y entonces hicieron una campaña bien cochina, la conté. Bueno, hicieron todo terminado, iba a ir a tirarse la alcaldesa al agua, y el día anterior se juntó mucha gente y fueron a hacer su necesidad al río. ¡Qué asco! ¡Qué cochina!
Sí, pero que se hagan verde, amargados.
Sí, pues amargados totales.
Yo cuando cabro chico iba a un colegio que quedaba a la orilla del río.
Sí.
Y tomábamos agua y antes de...
Están todos con tifus, po.
Sí, po.
Sí, pues les daba tifus.
Les daba tifus.
Si no era...
Yo tengo recuerdo que era bastante frecuente que había algún compañero
tifo con idea. Tifus. Y un mes era en cama.
Sí, pero sí. Y tomábamos agua en la sequía. Había una sequía, jugaba la pelota y corría una sequía.
Claro, pero agua. Pero les daba tifus. Porque uno cuenta esto como decir, antes era limpio el Mapocho. No era limpio. La gente igual
ahora
se enfermaba.
Ahora sí, porque ahora están los colectores.
Sí, y ahora están mucho más.
Plantas de tratamiento, el trebal.
Sí, pero igual yo no me atrevería a tomar agua en
el Mapocho. No sé.
Sí, a la altura, ponte tú, del puente del Arzobispo.
¿Y te has bañado en el Mapocho?
Arriba.
No,
sé si
aquí,
es Mapocho.
Aquí, a esta altura nosotros hacíamos carrera de canoa.
¿En serio?
Con esas cámaras de tractor nos tirábamos.
¿Y después nadabas libremente?
Es que no tenía tanta agua.
¿Nunca tuvo tanta agua?
No, pero nos bañábamos.
Salvo el 82.
Tenía su playita. No, porque son excepcionales, pero así en regular.
Y
el
casi
río Mapocho.
Para el 82.
Sí, ¿eh?
Sí, fue tremendo. Oye,
mira vos.
Bueno, eso, bueno, no.
La belleza de París.
Un rato.
La París, sí.
Lo bonito, lo bien hecho. Y yo el domingo pasado tuve la oportunidad de ver el documental de Celine Dion.
¿Ya?
Que cuentan toda esta enfermedad tremenda que tiene ella, que es el síndrome de la persona rígida, que le vienen unos espasmos de un dolor, Matías, tremendo, y se moviliza completamente y pierde la voz, y bueno, es una cosa bien espantosa la que ella vive, y de hecho le afecta muchísimo la voz. Bueno, y ve este documental, que los que quieran son fuertes y firmes de estado de ánimo, lo pueden ver, y te cuentan toda la historia, y hacia el final ella canta y no puede cantar, y bueno, Y ella dice, termina el documental y dice, si no puedo caminar, voy a gatear, y si no puedo gatear, me voy a arrastrar, pero yo siempre voy a perseguir mis sueños, etc. Corte, hoy aparece cerrando la ceremonia de apertura de las Olimpiadas.
Celine
cantando a Edith Piaf, el himno del amor.
Qué lindo.
Que sinceramente, el que no lloró no tiene corazón. Punto.
¿Por qué? Ilústrame. ¿Por qué Lady Gaga?
Eso yo no sé, no te sabría decir. Me sorprendió. Bueno, Lady Gaga es una mega estrella. Y
esa es la razón.
No sé.
O sea, como quien lleva a Shakira a la Copa América.
Como eso. Yeah. Y le hizo la cosa como del cancán. Yeah. Pero no entendí.
Uno puede esperar. Celine Dion es evidente.
Bueno, y además canta en francés, ella es canadiense, hay un vínculo. De idioma, al menos.
Celine Dion es canadiense.
Es canadiense. Y es de Montreal.
No, es que yo pensaba que era francesa.
No, es canadiense de Montreal.
Yeah.
O del Quebec, de Buenos Aires.
Quebec debe ser francés.
Montreal también es francés.
¿Sí? Sí. Bueno, eso nomás. ¿Y cuándo empieza cuándo es el primer chileno que...?
Ya fue, un arquero. Fue.
¿Sí?
Sí. Muy joven, 20 años. Se suponía que iba a competir en las próximas Olimpiadas, pero mostró tanta destreza que fue a esta. Pero está empezando. Tranquilo. No sabría decirte muy, muy, muy bien cómo le fue. Pero son etapas. No ha terminado su presentación.
¿Y la tía Tania cuándo?
No sé. ¿Quién es la tía Tania?
La tía Tania es la pimponista. Sí, ¿no? La pimponista que es origen chino.
Ah, sí.
O familia china. O
y le dicen tía Tania así como todos le dicen, como, sí. Como uno le llama a tía Sonia, la mamá de Nico Mazú.
Sí. A las 9 de la mañana me dice Luchito Cruces que tía Tania hace su...
Mañana.
Y tía Tania tiene...
Me encanta el ping-pong.
¿Sí?
¿Cómo
¿Y buena? ¿Y
tomáis, no soy tan buena.
¿Tomáis lapicera o tomáis
No, tomo tenis, así, tomo tenis, así como no. tenis. Sí, soy bien mala.
Yeah.
Pero me gusta, igual jugamos. Sí. Tenemos ahí ciertos
la tía Tania, la gracia de tía Tania es que tiene, por eso le dice tía, porque tiene su edad, de tener 50.
Ah, pero si ya compitió para los Panamericanos.
Pues,
sí.
La tía Tania, sí. Luchito, mándate con el dato, ya que estáis colaborativo. Luchito Cruz es nuestro encargado del streaming. Pero colabora también.
Sí,
el proceso editorial es complejo de todo el equipo. Ya. A ver, ¿qué otros temas tenemos? Viste que se decretó prisión preventiva para Eduardo Macaya.
Sí.
Siempre me quedan dudas en estos casos. ¿Cuánto hay de mérito y cuánto hay de presión? Ya es imposible determinarlo.
Sí, uno se hace esa pregunta inevitablemente.
Es lo mismo, para no entrar en ese tema que siempre es tan delicado por los alcances que tiene, ¿no es cierto? Un caso como ese, que hubo abuso a menores. Prefiero ni siquiera acercarme a ese tema porque uno, con cualquier dicho, puede ser malinterpretado y meter las patas porque es súper delicado, viendo niños y qué sé yo. En el caso Jadwe, por ejemplo, para el otro lado, en que hay una presión absoluta, esto inventado, un caso, porque esté en Capitán Llaver y no en la cárcel, y que lo jodan, el tribunal se sienta presionado y a la vez siguiente lo manden, por ejemplo, a Santiago 1.
Claro.
¿Por qué no? Porque en realidad, ¿para que no digan qué ayudan a Jadwe? ¿Cómo? ¿Para que no digan qué ayudan a...? Indistinto del mérito, indistinto del mérito por el delito que se les acusa o condena, en el caso de Macaya.
Sí.
Siempre tengo esa duda yo y el temor a que la persona que cometa un delito o es acusado no tenga, sea cual sea, un deportista, un artista, un político o un hijo de un político, que no sea más castigado
por ser quien es.
Por ser quien es.
Claro.
Para que la institución que lo castiga. Lavarse las manos y tomar distancia y que no le digan que está
favoreciéndolo. Haciendo diferencia, que claro, trato
privilegiado. ¿Se entiende el punto, no?
Perfecto. En este caso en particular, la corte se escuda y dice que hubo cambios, hubo nuevas pruebas. ¿Por qué? Porque recibieron el informe de gendarmería y donde se establecía que podría haber cierto peligro de fuga. Y además recibieron el informe del Tribunal Constitucional. Y con esos dos informes eran antecedentes suficientes como para revocar, cambiar en el fondo la precautoria y llevarlo a prisión preventiva.
Lo mismo se dice para Jadwe.
Claro, que no hubo elemento. No,
y que ahora, pudiera estar, dice su defensa, se le pudiera dar la libertad porque una de las razones para no darle la libertad es que podría volver a la municipalidad.
Claro.
Ahora que cesó las funciones en la municipalidad, porque pasaron 45 días, no habría razón para mantenerlo si esa era la razón.
Sí, pero ¿viste a quién lo sucedió? Férez.
Sí,
su delfín, no sé.
Que no es pariente.
Que no es pariente. No, ni una relación. Salvo que son compañero de partido.
Un alcance de partido.
Claro, de nombre, de apellido. Bueno, dijo que podía volver.
No, pero eso es lo que puede decir.
Eso dijo él, que apenas, mira, que tenía hasta diciembre para volver. Apenas saliera de la cárcel, se tenía que respetar la voluntad del pueblo. En todo caso, hay visiones, hay opiniones al respecto. Hay ciertos juristas que dicen que podría volver, otros que no.
Ya, pero eso está por decidir.
Sí, una discusión pendiente.
Está por decidir. Son las 7 de la tarde con 10 minutos, está haciendo una...
Nada personal.
José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Viste la inauguración del Juego Olímpico?
Claro que la vi.
Bonito, ¿no?
Muy estilosa, muy innovadora y muy diversa.
Sí, sí. Pero... No se pasó. Si es que lo que pasa es que no tiene fallas. Si es que es demasiado sospechoso, si no tiene fallas. Les quedó bien, les quedó bonita.
No, lo único que yo
habla el francés bonito.
Pero llovió, a mí me dio pena.
¿Llovió?
Fue un diluvio, digámoslo.
Pero,
un 26 de julio, inesperadísimo. Sí. Fue como para decir, oye, ¿sabes qué más? No todo es tan perfecto.
O sea,
fue un parelé.
Exactamente.
¿Qué más?
Es como pellizcarse, pellizcate, sí, mira lo que te está pasando, pellizcate. Porque te duele un poquitito, porque que estás vivo.
Tal cual.
Porque parecía como en el paraíso todo, ¿no? El río.
Muy francés también, porque las historias francesas nunca son completamente felices, siempre tienen su lado
trágico.
Trágico.
Miren qué linda la reproducción de la escena de la toma de la Bastilla.
Oh, por eso era todo.
¿Qué te puedo decir?
Y toda la... Yo lloraba.
Las protestas callejeras que uno suponía que hubo
en esa época,
por las pinturas.
La revolución. No,
fantástico.
Y los recorridos por los tejados de París.
Y cuando se robaban la Mona Lisa.
Así, ¿eh? Sí. Oye, lo que a sí muchos han alegado de verdad es que muchos parisinos se sienten sumamente encasillados o imposibilitados de moverse.
Es que está súper difícil.
Incluso si tú no tienes entrada o tienes un ticket de hotel dentro del cuadrante de los Juegos Olímpicos, no puedes entrar. Entonces, para algunos no es del todo fácil y va a ser un mes complicado, incluso algunos hoteles, algunos de la industria hotelera. Bueno, en fin.
Bueno, que se las arreglen.
Para ganar.
Son dos semanas.
Sí. ¿Dos nomás o tres?
Dos semanas. Siempre son 15 días.
Ah,
mira. Y dos días. Porque todo el fútbol siempre parte un poquito antes.
Sí, partió el miércoles.
Sí, porque si no, no alcanza.
Y viste lo de Argentina con Marruecos, ¿no?
Sí. Oye, y vieron hoy día a Nadal, que es casi un francés más, le entrega el primero que llega hacia el trocadero, en la Torre Eiffel, con la antorcha de Zinedine Zidane.
Ya.
Muy emblemático en Francia y todo, elegantísimo. Y le pasa la antorcha a Rafa Nadal, que bueno, es español, pero ha ganado 14 veces Roland Garros, entonces todo un emblema para los parisinos. Y bueno, también es medallista, se ganó un oro, le ganó a Fernando González, ¿te acuerdas tú?
Ah, mira.
Sí, así que no, fue muy emocionante esa parte.
58 años tiene la tía Tania.
Seca.
58 añitos.
Seca.
Vamos con los titulares, José Luis.
Vamos. Eduardo Macaya deberá volver al penal de Rancagua. El Tribunal de Garantía de San Fernando repuso la prisión preventiva al condenado mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa. Carla Rubilar mantiene su candidatura a alcaldesa por Puente Alto y rechaza competirle a Claudio Rego en la región metropolitana. Desmiente así la versión del actual alcalde Germán Codina, que hoy reveló un alejamiento con la exministra de Desarrollo Social, asegurando que se bajaba de la carrera. Una señal de un posible cambio en el tono de Estados Unidos respecto a Israel dio la virtual candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris. Luego de un encuentro con la vicepresidenta norteamericana con el primer israelí Benjamin Netanyahu, no suavizó sus palabras diciendo que los Estados Unidos seguirán asegurando el derecho de Israel a defenderse, pero señaló que no pueden ser insensibles a la situación de sufrimiento de civiles en Gaza, advirtiendo al primer israelí que no se quedará en silencio. Donald Trump criticó los comentarios de Harris, calificándolos de irrespetuosos hacia Israel. Y ya lo comentaban, bajo la lluvia, pero derrochando colorido, diversidad y mucho estilo, la ciudad de París inauguró los Juegos de la 33ª Olimpiada. Los 48 deportistas del Team Chile navegaron al río Sena junto a la delegación de China, Canadá, Camerún y República Centroafricana. En un emotivo final de ceremonia, desde la Torre Eiffel, Celine Dion sorprendió con su interpretación del himno al amor original de Edith Piaf.
Edith Piaf es de las cosas lindas. De las cosas lindas que de cultura popular que tiene Francia.
Esa voz que tiene.
José Luis Ofrea, muchísimas gracias.
Antes.
Son las 7 de la tarde con 15 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
A ver, ¿por dónde partir?
Porque Puente Alto.
Tema. Puente Alto, pero ¿sabes lo que me pasa con Puente Alto? Que no lo entiendo del todo.
No,
hay un mar de fondo que todavía no está visible. Y para serte franco, todos hemos reporteado muchas veces algunos de ellos y están un poquitito herméticos los muchachos.
Sí, no hay mucha respuesta.
Uno llama y justo están con los teléfonos desconectados. Claro. Las distintas fuentes.
No hay check azul.
Para entender qué le pasa. A mí anoche,
es curioso, en todo caso, a estas alturas del partido, cuando faltan 3 días para inscribir la candidatura.
Yo anoche casualmente me encontré con una autoridad de un partido de Chile Vamos, uh-huh, y me lo encontré literalmente, claro, y nos quedamos conversando un segundito porque lo conozco sin pasar, uh-huh, y en la conversa me comentó que estaban de las mechas Codina con Rubilar. Y yo dije, pero estará, ¿no se habrá equivocado? No, pues, si Codina no va, claro, a la reelección porque no puede, Rubilar.
Sí, y es su delfín
y entró a la municipalidad de Puente Alto mucho antes de la primaria.
Sí,
y entró y se le permitió entrar con un séquito de 6-7 personas. Los mismos asesores que Rubilar tuvo en el ministerio y los mismos asesores, varios de ellos, 3 o 4, tengo los datos ahí, porque me tocó hacer un debate de Puente Alto en el canal.
Acuerdo,
por eso que lo estudié.
Para las primarias.
Claro, para las primarias. Sí. Y llegó con 4 o 5 asesores de los principales, o sea, Carito, Edificio, sí. O sea, Carlos Rubilar entró
por la puerta ancha.
Entró con todo Puente Alto, o sea, se le alfombró de rojo por parte de Codina. Y sabemos también que Codina y Osandón, Coto Osandón,
sí,
porque Codina era
el sucesor, el delfín, que después
y hoy día
hubo cortocircuito.
Hoy día no se tienen ni en WhatsApp, tampoco se pueden ver.
Sí, hay ciertos rumores, porque hasta el momento son rumores, de que estarían acercando posiciones.
¿Osandón y Codina?
Mm.
Ya. Sí. Bueno, entonces este señor, esta autoridad de Chile Vamos anoche me comentó que estaban de las mechas Codina y Rubilar, y Rubilar ya ganó la primaria, o sea,
sí,
tiene que ser.
Y tanto.
Tiene
solo,
que ser.
Solo podría renunciar.
Renuncia, pero Chile Vamos.
No puede ser.
Entonces la tiente le dice, aparentemente, ¿por qué no vas por la gobernación de Santiago? Porque nosotros, aquí voy a inventar el diálogo, porque nosotros, Chile Vamos, tenemos otros nombres con los cuales también podemos ganar. Con lo que no podemos ganar, aparentemente, es si vamos divididos y con vamos de un candidato.
Claro.
Es decir, si va a ganar Rubilar y van otros por fuera, que se mandan solos, los que se van por fuera, bueno, puede ganar y Puente Alto puede pasar, después de, no sé, 20 años, puede pasar a manos de la izquierda o la centroizquierda. Entonces, quizás una forma de arreglar esto, decirle a Carlos Rubilar, ándate a Santiago, gobernación de Santiago, y dejar, por ejemplo, a Osandón Junior,
claro,
no al hijo, sino con sobrino,
que es
concejal y que tiene buena
concejal,
votación,
sí.
Así nos aseguramos el chancho en Santiago, compitiendo con alguien como Carlos Rubilar, que va a dar la pelea y la da, y Puente Alto con un Osandón, por ejemplo. Porque no hay otra solución posible, para no ir divididos directamente.
Sí. En la tercera nombraban a Emardo Hantelman, él es una persona que bueno, fue ex subsecretario en el segundo gobierno de Piñera, si mal no recuerdo, de vivienda, que es muy cercano a Manuel José Sandón, y también es cercano a Codina. Podría ser un puente de acuerdo, porque mira, para salvar la situación, quizás este podría ser un nombre de acuerdo para que fuera el candidato. De hecho, al parecer, este caballero Hantelmann ha dicho que estaría dispuesto a competir por Puente Alto. Y él trabaja hoy en día también en Puente Alto. Tiene un rol en la Dideco.
Dideco. Es poco serio ponerse a hacer primaria, hacer todo para después el último día, porque no tienes acuerdo, bajar a las personas. Tampoco es ilegal, tampoco, pero es un poquito un juego.
Es antiestético, no se hace, daña.
¿Tú sabes cuál es la acusación que hace Manuel José Sandón, que hizo en su momento Loso Sandón, a la primaria? Porque tú decías, bueno, con primaria la gente fue a votar.
Claro.
Es que fue un montaje.
Sí.
¿Te acuerdas?
Un tongo.
Es decir, que llevaron a Carla Rubilar, eso es lo que dicen los Osandón en su momento, uh-huh, y al lado le pusieron a una persona que
no hizo ni campaña.
No tenía ni redes sociales. Sí. No recuerdo el nombre, no tengo que entrevistarlo. Sí. Un caballero muy bien preparado, un profesor muy encantador, no votaba en Puente Alto. No conocía Puente Alto.
No hizo ni un puerta.
No hizo campaña, no puso ni una paloma. Había más palomas en la Plaza de Armas que en la campaña de
González, era de apellido González.
Claro. Sí. Y entonces, bueno, nunca terminó de cuajar esa primaria. Sí. Eso pasó en el momento en que Carla Rubilar ganó. ¿Cuál es la razón? La verdad, le soy súper franco, traté de reportearlo, no me fue bien. Por lo tanto, dejo ahí en...
No, lo que sale en los diarios, porque Codina dio una entrevista, eso sí es real, y habló al respecto, dijo que desde el 11 de julio que Carla Rubilar no le contestaba los WhatsApp, lo tenía bloqueado del teléfono, que incluso él había ido a su casa y no le había abierto la puerta, y le preguntan por qué, y dice, bueno, no sé, la verdad, no tengo muy claro, y... Le pregunta muchas veces la periodista y él como que se la saca, pero da a entender que sí, que Carla Rubilar en algún momento le habría solicitado contratar más gente de ella en Puente Alto, en la municipalidad, y Codina le habría dicho, hasta acá estamos bien, yo no voy a comprometer más recursos de la municipalidad para una campaña, así que cuando tú salgas alcaldesa, es que sale perfecto contratar a quien quiera, pero yo hasta acá no me llego, no voy a contratar más gente porque me parece poco serio.
Yo creo que sí que contrataron a varios, y el sueldo es bastante bueno.
Exactamente, al parecer habría solicitado más gente. Eso es lo que dicen los distintos medios de prensa.
Yo soy súper franco que me faltó, dice el esfuerzo, pero no, a las personas.
Sí que me están contestando.
Me faltó el reporteo, yo lo dejo en duda y planteo la duda, pero tengo la sensación de que ahí nos falta todavía algo.
Hay más.
Falta información por conocerse, falta que alguien se choree de su silencio y hable. Y cuando hable ese, palabras sacan palabras, hablar al otro y podremos tener más datos y más pruebas de qué realmente pasó. No me calzan estas peleas de grandes líderes comunales que tienen campañas ganadas o campañas muy adelantadas, que digan, no, a mí me bloqueó. Sí, ya, pero es el resultado, ¿cuál es la causa?
Supuesto.
No sé. No, sí sabe.
Sí sabe.
Todos saben.
Sí sabe.
Cuando tú me bloqueaste la última vez,
sí, José Río, yo te expliqué por qué.
Yo sabía por
y yo
qué.
Yo te expliqué por qué.
Sí, yo sabía. Sí. Ahora, inconfesable, pero no. Uno sabe, más o menos.
Sí,
pues,
sí,
¿no?
Es verdad.
Oye. Ya. Dejamos de una pelea que no la entendemos bien, le pedimos disculpas porque le deberíamos tener soluciones y no dudas aquí, pero ¿qué se le va a hacerle?
Bueno, pues así es la cosa.
Tengo otras dudas.
A ver, más dudas.
El Partido Republicano bajó a Ruth Hurtado en Recoleta y bajó también al candidato. Bajó unos candidatos.
De Viña del Mar,
candidata,
una mujer. Sí, apellido italiano que te voy a decir.
¿No es Pequenino?
Pequenini.
No, pero no es Pequenino, ¿no?
No
el apellido Renzo Pequenino, ¿no?
No, no es Pequenino.
Ya, se parecía. Vamos a ver alguna fuente que esté escuchando.
Sí, es Pequenino. Antonella Pequenino.
Hija, a lo mejor es nieta o hija de Renzo.
Y Renzo Pequenino, perdón, me pillaste. ¿Quién es Renzo Pequenino?
Renzo Pequenino.
¿Quién es? Perdón, disculpa. Le pido disculpa al señor Renzo.
A don Renzo.
Eso dije, don Renzo.
Ah, al señor Renzo.
Ah, perdón.
Renzo Pequenino.
A don Renzo.
Renzo Pequenino es Lucas.
¡No!
Sí, pues, más cuidado.
O sea, lo máximo Lucas.
Por supuesto, Lucas el sí, caricaturista, sí, el humorista por años.
No, lo mejor.
Renzo Pequenino.
Su casa, y tiene una casa en Valparaíso, en el Cerro Alegre.
Casa museo,
que sí, que ahora está lamentablemente con las puertas cerradas porque falta financiamiento para abrir.
Renzo Pequenino, claro. Bueno, pero es que nada, te pecaste de juventud nomás.
Sí, pequé de juventud. Sí,
es la hija, me dicen que es la hija, no nieta. La hija de Renzo ya.
Bueno, declinó competir por Viña del Mar.
Claro. Kiara se llama, ¿no?
¿Qué no, se llama Antonella.
Antonella, perdón. Antonella Pequenino y Ruth Hurtado bajan sus candidaturas por Viña y Recoleta. Y me indican que, bueno, sabemos que estamos a dos, tres días.
Día
o sea,
lunes.
Queda todo el lunes, ¿no?
Claro,
el lunes está la noche. Sí. O sea, queda sábado, domingo y lunes.
Claro, el lunes, o sea, el fin de semana discuten, lunes.
Quedan tres días y sabemos que hay varias. Hay varias comunas en las cuales no hay mucho acuerdo, están yendo muchas comunas de doblados, dos candidaturas de Chile Vamos y de los republicanos, está muy difícil el acuerdo, está difícil el que hablen el mismo idioma.
Claro.
Cuando tú hablas el mismo idioma, puedes también no entenderte porque no llegues a acuerdo, pero lo primero que hay que hablar es el mismo idioma y da la impresión de que ¿Qué quieren? Y
claro,
ahí las partes
buscan.
Anoche me tocó también un programa donde estaba un republicano y un UDI.
Ya.
Y daba esa impresión de que todavía
están hablando.
Falta sentarse a la mesa con
tuning, es decir, más tuning.
De hecho, ayer había una reunión pactada entre Chile Vamos y republicanos y no se hizo. Y no se hizo, y se lo pregunté a Guillermo Ramírez, de hecho, ¿por qué no se hizo? Y me dijo, no sé, y sí sabía. Y, sí sé.
Ya, se arrepintió de ir. ¿Y por qué no se hizo?
Porque ellos todavía no tienen claro, y me imagino los republicanos al pasar a otro tanto, no tienen todavía claro cuáles son sus mínimos. Cuando tú llegas a negociar y quedan días, todavía, eso es natural, no me refiero solo a ellos, uno siempre se guarda cosas, pero va a llegar un momento en que guardarse cosas es el dilema prisionero, los dos van a quedar fuera.
Claro.
Va a llegar un momento en que vas a tener que abrir tus cartas y la pregunta es, ¿a cambio de quién bajaron a Ruth Hurtado y a Pequenino?
Ya,
y la respuesta es no. No. Es parte de la actitud que quiere mostrar el Partido Republicano, espera a su vez que Chile Vamos tenga la misma actitud y baje algunos en alguna comuna, son 200 comunas, cosa, y para así ir allanando y dejar los menos conflictos
posible.
O traslapes en intereses. Claro.
¿Mm? Bueno, Felipe Cruz, que es el ex-RN, que es concejal por Recoleta, es el único candidato de la oposición que queda en carrera. Le agradeció mucho a Ruth Hurtado, le agradeció mucho al Partido Republicano. Y la verdad que Recoleta es una comuna bastante especial, no solamente por la carga que tiene por su alcalde Jado y todo lo que representa, sino porque hay traumas en Recoleta. Recordemos que hasta el 2012 fue una comuna que estaba en manos de la derecha, y en 2012 van dos candidatos, dos además de la misma matriz, de la UDI, un UDI y un ex UDI, que era Cornejo y Sol Letelier, y sacaron los dos muy buena votación, pero como al ir divididos permitió que saliera Daniel Jadue.
Tal cual, pues.
Y Daniel Jadue, que sale elegido alcalde por esta división de la derecha, y bueno, por su gestión y por sus características, se transforma en el líder que conocemos a través de la municipalidad de Recoleta.
Y esto pasa para todos los lados, no solamente le pasa a la derecha, que Recoleta en su momento se dividió, una pelea intestina entre UDIs.
Tremendo, se fue tremendo.
Ni siquiera entre gente de la derecha.
No, de la UDI.
Dentro de la UDI.
Exactamente.
Donde la pelea y la rencilla interna pudo más al riesgo de perder, y la perdieron, y vaya de qué manera la perdieron. Recoleta se transformó en un bastión del Partido Comunista en tres elecciones consecutivas. Fíjate que Jadue ganó la primera vez con 30%, con 32%, si no me equivoco, lo vamos a chequear. Pero al revés también pasa en Valparaíso, fíjense ustedes, puede pasar lo mismo. En Valparaíso, donde no se pudo poner de acuerdo Sharp con el Frente Amplio y el oficialismo, y Sharp de alguna manera está desafiando con su candidata a su ex grupo de referencia, a su grupo de referencia cercano, el Frente Amplio y el oficialismo, y eventualmente esto lo puede aprovechar bien la derecha.
Claro.
Bueno, ir dividido en estas cosas es fatal.
Sí.
El incentivo está a acordar. Sí. El punto es quién cede. Y si se te pasa el tiempo, se te pasa el cuarto de hora y no cede lo suficiente, pierdes pan y pedazo.
Tal cual.
Eso es lo que estaba viendo Sharp, el alcalde Jorge Sharp. ¿Con quién es el que estaba discutiendo cuál era su...?
¿Jorge Sharp no va a la reelección?
No. Pero es que estaba...
Está haciendo ciertos coquetos, no para esta elección, el alcalde Sharp.
¿Para ser el senador?
No, está coqueteando con el oficialismo, con los partidos que apoyan el gobierno del presidente Boric, para participar él y su colectivo, porque no es partido, en las primarias presidenciales, que sería probablemente él el candidato, y también las parlamentarias, para ir juntos.
Yeah. Ya, perfecto. Son las 7 de la tarde, 29 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Les comentábamos que el tribunal decretó la prisión preventiva para el señor Eduardo Macaya, sí, que el viernes pasado, justo hace una semana, se supo de la condena en primera instancia 6 años por abuso sexual a menores. Sí. Y bueno, con todo lo que trajo después, que nos hemos ido más por el lado de los efectos políticos a partir de una entrevista que dio su hijo Javier Macaya, a la sazón presidente de la UDI, a estas alturas ex presidente de la UDI, y hemos dejado un poco de lado qué es lo que ocurre en el caso puramente de Eduardo Macaya,
propiamente,
no de Javier Macaya. Recordemos, uno es un condenado y el otro es una persona ni siquiera imputada de ningún delito. No. Sencillamente de un desatino político que le costó su cargo. Sí. Pero,
ni más ni menos.
Pero son cosas, vaya, lo distintas.
Sí.
¿Dónde está la, o cuál es la razón que esgrime el tribunal para establecer esta modificación o esta prisión preventiva? Tiene que ver con, dice, el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron se ha incrementado el peligro de fuga. Probablemente el tribunal tiene a la vista o evalúa distinto, porque en su momento ya le dieron una prisión preventiva. Mientras duró el proceso, él estuvo con una prisión preventiva.
Cortita.
Pero estuvo, sí, en su casa, estuvo. Acuérdate que pagó.
No, es que estuvo en prisión preventiva un par de días y pagó 150 millones de pesos y ahí se fue a su casa.
Bueno, a eso me refería, sí, que sí, previo pago de 150 millones, sí, de pesos, que dicho sea de paso, según los expertos o que tienen más carreta, sí, en esta diligencia, digamos. Una alta fianza en Chile es 40, 50 millones de pesos, de lo que se ve, el rango alto que se ve. En este caso, 150 millones de pesos pagó en su momento Eduardo Macaya para, como fianza, para demostrar que uno se arrancaba. Pero da la impresión que lo que el tribunal considera distinto es que cuando tú estás siendo, ojo, que no se paga, es fianza, te lo retienen, la plata sigue siendo tuya. No es que uno pague por libertad, sino que uno entrega en garantía algo a la libertad. Perdón, pero lo que habría tenido en consideración el tribunal es que una cosa es una persona que está siendo indagada, que está siendo parte de una investigación, y otra es una condena, que una persona que tiene una condena tiene más, pese a que no es afirme completamente porque faltan instancias de apelación eventualmente.
Sí.
Pero así y todo, se piensa, sí, claro, que una persona, sí, que está condenada con una condena en contra, estoy hablando en teoría, uh-huh, puede tener más incentivo de decir, ¿sabes qué?
A mandarse a cambiar por ahí, cambiar, claro, obvio. Bueno, y además, claro,
pierdes esperanza.
Por supuesto, o sea, claro, si tenés alguna luz de salida, puedes querer tomarla. Claro. Y además, como te comentaba al principio, y es con lo que se escuda también el tribunal por este cambio de opinión, es que dice que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, más la resolución del Tribunal Constitucional, y con esto en el fondo ellos les permite estar conformes con esta nueva resolución.
Bueno, y también recordemos que cuando estuvo preso Eduardo Macaya, en la cárcel hay sumarios que se, sí, están realizando para ver qué trato se le dio a Macaya, si es que tuvo un trato preferente, distinto o un beneficio por ser quien es, digámoslo, con todas sus letras, ¿no es cierto? Eso es que eso hace pensar que ahora también, o más bien incentiva a estar atentos a qué va a pasar con Eduardo Macaya, que vuelve a un recinto penitenciario a cumplir prisión preventiva. Y esto lo hago en función de que, ojo, no vaya a ser cosa que, para evitar cualquier sospecha o duda antes de que esté el sumario, no vaya a ser
que lo
expongan más allá, claro, porque los riesgos que tiene alguien, como vuelvo al ejemplo, sí, un Jadwe, un ex senador, el padre de un senador,
un artista,
un deportista,
alguien reconocido,
claro,
alguien reconocido,
que tiene más riesgos de entrar a un recinto penitenciario que un ciudadano común y corriente.
Claro.
Entonces eso
pasa,
es que
más desapercibido.
Eso es decir, tú, y esto es más allá del delito que haya cometido o por el cual esté preso, decir, bueno, que se la arregle, no le gustó cometer el delito, sí, pero ojo, la pena está establecida en el código, no está en el código el que te puedan sacar la mugre,
claro,
por ser conocido.
Exactamente.
Entonces, El sistema penitenciario lo que tiene que hacer es privarte de libertad, no conculcarte otros derechos, por ejemplo, exponerte a que te maten.
Claro, exactamente.
Entonces ahí hay que, por eso es que alguien puede leerlo. En el caso, yo me imagino, pongamos Jado y Macaya, para poner dos extremos, ¿no es cierto? En la calle 5 de la Penny, el papá de Macaya o Daniel Jado, sería un despropósito cualquiera de los dos. Porque siempre habría alguien que pudiera hacerles un daño más allá de la privación de libertad, ya sea preventiva o después de una condena, que estas dos personas han sido declaradas por un tribunal. Porque a veces la gente se confunde que cree que el caer preso es que te puede pasar cualquier cosa, que te echen un calabozo con cocodrilo. No, pues. No. Hay que cuidarte.
Exactamente.
El bueno, Estado queda a cargo tuyo, de hecho. Claro.
Sí, exactamente. Tú eres responsabilidad. Y de hecho hay comisiones que son del Poder Judicial de Derechos Humanos de los presos, en el sentido que, claro, está bien, están presos y está muy bien que estén presos y tienen que estar privados de libertad y todo lo que ello conlleva y significa. Pero claro, pero eso no significa que tienes que dormir 25 personas en una misma cama o que estés expuesto a ciertos peligros o que te dejen sin comer, etcétera. Oye, todo esto parte por un reportaje que publicó el diario El Mostrador, que decía justamente que había recibido privilegios Eduardo Macaya en la cárcel. ¿Cuáles serían estos, por ejemplo? Que estuvo internado en el hospital de la cárcel de Rancagua en una habitación destinada a mujeres. Una medida que hasta ahora se mantenía bajo estricta reserva. Y que yo creo, Matías, que va en la línea de lo que dices tú. De resguardar de alguna manera la seguridad del papá de Javier Macaya, de Eduardo Macaya, aunque es importante, y yo creo que en ese sentido es bien positivo este sumario que se está haciendo para transparentar finalmente cómo es la toma de decisiones en torno a estos temas que son tan delicados.
No, eso de todas maneras tiene que ser todo muy transparente, que si toma una decisión por el resguardo de su integridad física, que se diga.
Y que es muy legítimo.
Es legítimo, por supuesto. Sí. Son las 7 de la tarde con 36 minutos.
Estás en duda.
Nada personal. Estaba leyendo otros temas. Es que me queda la duda si vamos a hablar de Venezuela ahora o después.
Segundo bloque.
Ya, pero igual hay algunas noticias que vale la pena mencionar. Por ejemplo, esta denuncia de bloqueo de aviones de llegar el
presidente. Con los presidentes.
Claro, claramente se juega los últimos cartuchos Nicolás Maduro de intentar bloquear a esta altura. Es bien, bien irracional, ¿no es cierto? Está bastante jugada la elección,
sí,
por una parte, y por otra, ¿qué va a cambiar la opinión? ¿De quién va a cambiar la opinión? ¿El que llegue Alberto Fernández, el que llegue Rodríguez Zapatero o que llegue quien sea y dé la opinión que tenga que dar?
O sea, muy por el contrario, yo creo que le juega bastante en contra este tipo de medidas, porque ahí comienzan las suspicacias. ¿Y por qué no los deja entrar? ¿Y acaso le asusto que sean una especie de testigo frente a posibles fraudes que pudiesen haber? Yo creo que solamente infunde duda este tipo de medidas finalmente, ¿no?
Sí.
O sea, pero va muy acorde a su personalidad y a lo que uno espera de él. No lo encuentro especialmente sorpresivo.
Claro, lo que sí me imagino que la cuenta que saca la dictadura de Maduro es tener a un cuerpo de expresidente grande en Caracas o en Venezuela dando a conocer abusos o atropellos, ¿no es cierto?, abuso a la transparencia del proceso electoral. Puede hacerse, porque siempre en las dictaduras, ¿qué es lo que hacen? O sea, primero es que tiene cada uno tiene su imagen, ¿no es cierto? Uh-huh. Cada uno tiene su imagen del régimen que te gobierna. Los que están a favor, están a favor y no los vas a cambiar. Los que están en contra, no los vas a cambiar, los que lo encuentran pésimo. ¿A quiénes puedes cambiar? A los atemorizados, a los que son vulnerables al miedo. Decirle, mire, si usted vota en contra de nosotros, usted va a perder todos los bonos, su hijo va a perder el trabajo. Esa típica campaña del terror que hace la dictadura, que pasó lo mismo. Sí. Entonces, hay gente que dice, mira, no me voy a arriesgar, voy a votar. Y pues si usted su voto secreto, no se lo van a ver. No me voy a arriesgar. Es demasiado costoso para mí arriesgarme, voy a votar por Maduro.
Claro.
Que esa gente, de la cual Maduro, me imagino, por algo hace campañas del terror, y las dictaduras en general, es porque son productivas. Y esa gente puede sentirse más respaldada si tiene a 20 exmandatarios de distintos países del mundo diciendo, vote tranquilo, nosotros damos garantía. Entonces sí le puede variar el resultado y quizás por eso se juega Nicolás Maduro esta posibilidad.
Sí.
Ahora, yo creo que la elección del domingo es tan importante.
Yo creo que es una de las elecciones más importantes, al menos de este siglo, del siglo XXI, que se han librado. O sea, yo creo que se juega mucho, se juega un modelo, se juega la permanencia. Yo creo que si no resulta esta vez,
claro,
es muy difícil pensar que lo va a lograr en otra oportunidad, porque se han producido bastantes hechos que hasta hace poco eran imposibles de pensar. Por ejemplo, que por fin la oposición en Venezuela logra unirse.
Sí, sí.
Un candidato que logró sortear al régimen, porque pensaban que no iba a prender y que era un señor que era mayor de, más mayor y que no iba a tener ningún resultado, y por eso finalmente le dan carta blanca, porque si no lo habrían parado, como pararon a Corina Machado y a la otra Corina, que era la todo eso. Entonces, si no se logra ahora, yo creo que es muy difícil, la verdad, yo creo que hay poca esperanza, pero hay una pequeña luz de esperanza, y si no, yo creo que esa luz se va a apagar por un buen rato.
Claro, porque lo que ocurre es que vamos a llevar, no sé, toda al extremo de las dictaduras irrevocables. Ahora, nada es irrevocable en la vida. La de Corea del Norte, ¿no es cierto?
Cuba.
Claro, Kim Jong-il, Kim Il-sung. Kim Jong-il.
Sí.
Los abuelo, padre e hijo.
Como una monarquía.
Claro, y ahí hay tal destrucción de la institucionalidad que no hay de qué agarrarse para recuperar la democracia, ¿no es cierto? En esta hay estertores democráticos que quedan,
sí,
por allí.
Todavía hay recuerdos de lo que fue la democracia.
Claro, exactamente. Y
hay generaciones vivas.
Hay instituciones donde eventualmente tú te puedes agarrar con un recurso, lo puedes perder, pero lo puedes presentar. Claro. Te sacan a 7 candidatos, pero el octavo lo puedes meter.
Claro.
O sea, hay espacio, hay vericuetos de retorno a la democracia.
Hay políticos.
Pero si pasan,
hay oposición.
Claro. Pero si tú pasas un cierto umbral, no tienes de qué agarrarte para recuperar la democracia. Por eso es tan relevante que este domingo Maduro tenga una derrota importante.
Sí.
Y cuando digo importante es porque lo cuantitativo también importa. Porque si es por, decía Braulio Jatar el otro día aquí, hay que contabilizar un fraude del 10%.
Sí.
Si es que gana la oposición muy apretado por menos un 10%, hay poca esperanza de que Maduro lo reconozca. Vamos a suponer que es como las elecciones en el Perú, que son por 0,45, que son, no sé, Keiko perdió las últimas dos elecciones por menos de un punto.
Sí.
Claro, en ese momento Maduro ni se va a despeinar para robársela. Pero si es que pierde por 30 puntos,
claro,
dime tú, ni con inteligencia artificial lo hubieras devuelto, claro, los números, ¿te fijas? Entonces, por eso es tan relevante lo cualitativo, es obvio, lo cuantitativo aquí para hacerle difícil, porque la oposición tiene sistemas de conteo que está haciendo con boca de urna.
Sí. El problema ahí también es que en Venezuela el voto es electrónico. Entonces, también es más fácil el fraude.
Puede ser.
Sí, un poquito
más.
Que
ahí tú eres chica y a mí me tocó, tuve las privilegio de alcanzar a votar aquí en Chile en el 88 y me acuerdo que
fue apoderado Mesa.
Fue apoderado Mesa, sí, por supuesto, no. Y era muy chico, recién voté. Y hubo un sistema que era maravilloso, porque eso fue un trabajo artesanal prácticamente, o sea, no prácticamente, artesanal. Me acuerdo porque a mí me dieron ciertas instrucciones, que tú estabas en tu mesa, creo que fue la mesa en que yo voté. Tú estabas en tu mesa, tú tomabas, cuando se abrían los votos, eran papel,
sí,
yo en un papelito que me habían dado previamente del comando, el no, lo que tú anotabas sí y no, y tú ibas a un coordinador de tu local, ese coordinador de local iba afuera, todo esto era en bicicleta,
sí,
era muy romántico todo, a mí no me tocó la bicicleta, no, yo entregaba desde mi mesa. De ahí se iba a uno que era comunal, del comunal se llevaba, y había un cómputo, una central de cómputos paralelo que quedaba, si no me equivoco, que alguien me corrija, ahí en Benvenuto Cellini, en Providencia, en la parroquia, ¿qué?, universitaria, y está todavía el edificio donde hubo cómputos que se prepararon con expertos mucho tiempo antes y tenían backup porque podían cortar la luz.
Claro.
Me entró toda la duda si es ahí en la parroquia universitaria o frente a la Universidad Católica,
¿qué?,
en la esquina ahí frente a la Casa Central de la Universidad Católica, cruzando la Alameda, en la calle que entra hacia...
¿Dónde está el jaque mate?
No, más abajo, frente a la Universidad Católica. En Las Tarrias, entrando a la calle Las Tarrias. En esa, ¿ya?, esquina, en el segundo piso, había un comando del no grande. no sé en cuál de los dos, o si en los dos hizo un conteo, pero en un trabajo artesanal, que yo me imagino que este domingo algo de eso hay, con exit polls y con...
Es muy importante. ¿Y sabes que ese trabajo, además de que...
Eso impide tiene, que te roben la elección.
Eso por un lado. Uno impide que te roben la elección y tiene otro elemento que es la motivación. Cuando tú tienes tantos apoderados de mesa, de alguna manera provocas una euforia, una efervescencia que lleva a más gente a votar también. Entonces tiene un doble efecto que puede ser muy positivo. Bueno, ojalá les vaya bien, ojalá estén bien asesorados y cuenten con la infraestructura necesaria para poder dar vuelta a esto, porque la verdad que sería muy desilusionante que volviera a ganar Maduro.
Sí, a propósito de política, me comentan que cuando comentamos nosotros la baja unilateral, no por negociar, sino que como gesto del Partido Republicano de bajar a Ruth,
Hurtado
en Valparaíso.
Y
en Recoleta y en Viña, a Antonella Pequenino, me dicen que RN se bajó hoy de RN en Valparaíso, Leo Contreras.
Ya.
Ahí se van bajando.
Ya, están logrando acuerdos.
Sí.
Está bien. Sí, pues si en algún momento hay que ponerse de acuerdo,
por
¿no?
Por supuesto que sí.
Sí.
7:45, estás en duda.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí.
¿Está bien?
Dale.
Yo parto sin problema, mira. Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a Paris 2024 y que con orgullo posicionan a la UNAD como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
Suscríbete a la membresía Meat Box a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl, despacho gratis, Aloha, Nechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providas.
Los días de patio en Patio Outlet ya comenzaron. Disfruta hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas. No dejes pasar oportunidades únicas hasta el domingo 28 de julio. Más información en patiooutlet.cl.
Y no da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de Medicina UC. Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes con ASA y SAPRE. Conoce más en uccristus.cl.
Desde la redacción, nuevo programa streaming de La Tercera, entrevistas, análisis de actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana, de lunes a viernes, latercera.com y el canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Hacemos una pausa y volvemos a Estás en Duda.
Nada personal.
No me gusta perder en nada. Aunque he crecido más, no gracias a las victorias, sino a los tropiezos.
En Duna, la tenista estadounidense Serena Williams. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Enfermera, ¿me puede ayudar? El médico me solicitó un escáner de columna y no sé dónde puedo ir.
Lo mejor que puede hacer, señor, es ir a cualquier centro de imágenes disponibles en UC Christus. Y si quiere, puede reservar ahora mismo desde su teléfono en uccristus.cl.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en uccristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
Pronto empezará a regir la Ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias, respetando la confidencialidad. Entra a talana.com y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Los mercados nunca se detienen.
Con información privilegiada seguimos su pulso día a día.
A las 9 de la mañana y a la 1:30 de la tarde de lunes a viernes te esperamos en Duna.
Actualidad bursátil y económica, negocios, finanzas, innovación y emprendimiento.
Información privilegiada en la 89.7 en Santiago y duna.cl.
Duna, mercados y sonidos de tu mundo.
De la tarde con 49 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Y tenemos ya nuestra entrevistada en la línea. Se trata de Paola Bautista de Alemán, dirigente del Partido Opositor, Primero Justicia, periodista y politóloga venezolana. Es ella, sí. Paola, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Paola, ¿estás en Caracas?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Josefina y Matías. Saludos desde, una expectante y convulsionada Caracas.
Cuéntanos del ambiente en Caracas, primero que nada.
Bueno, la verdad es que el cierre de campaña fue ayer por la tarde. El día de hoy ha sido un día de instalación de las mesas electorales, se instalan el día de hoy. Hubo algunas irregularidades, pero tal como lo dijo la representante de la plataforma unitaria y de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, ya están instaladas todas las mesas, tenemos testigos en el 99% de las mesas y hay un ambiente de mucha expectativa. Ayer en el cierre de campaña hubo muchísima alegría, muchísima esperanza, pero por supuesto también mucho temor e incertidumbre porque estamos en un contexto no democrático, enfrentando una dictadura, y eso hace que, que haya mucha incertidumbre.
La incertidumbre es contraria a las certezas. ¿Qué certezas tienen hoy día ustedes? Obviamente el resultado no es una de ellas. ¿Cuáles son las certezas con las cuales van caminando rumbo al domingo?
La principal certeza que tenemos es la voluntad y el deseo de cambio firme e irreductible del pueblo de Venezuela. Y esa es una certeza que es extraordinaria, que nos llena de orgullo y que nos llena de esperanza. El país entero está volcado al proceso electoral, aún con los riesgos personales que eso supone, con los riesgos represivos de quienes enfrentamos. Tenemos testigos en cada una de las mesas de votación. Los venezolanos, empezamos a votar desde muy temprano. Se espera que desde muy, muy temprano todos los centros de votación estén llenos de personas y que se queden en el centro para cuidar los votos, y que en el momento de la auditoría ciudadana, en donde por ley los votantes pueden presenciar el conteo de votos, pues en ese momento se dé la noticia que hemos estado esperando durante 25 años, y es que cerramos el capítulo autoritario del chavismo-madurismo y abrimos puertas a la democracia.
Paola, decías que tenían testigos para el 99% de las mesas. ¿Eso está asegurado? ¿No hay ningún riesgo de que no se les permita, por ejemplo, entrar a las mesas y poder verificar que el conteo sea el correcto y sea el legítimo?
Bueno, la verdad es que de riesgos existen todos, ¿no? Al día de hoy, cuando fue la instalación de las mesas, hubo lugares en donde hubo inconvenientes y fue superado, pero a pesar de todo eso, se lograron acreditar nuestros testigos y lograron estar en el proceso de instalación. Esperamos que el domingo no haya ningún inconveniente y ya con la acreditación puedan entrar a los centros, ¿no? Pero lo que inicié, ¿no? Como es un proceso no democrático, hay mucha incertidumbre y ciertamente ahorita la gran pregunta no es tanto qué podemos hacer nosotros, que ya lo hemos hecho todo y tenemos un escenario muy a nuestro favor. Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición venezolana, todas las encuestas le dan por lo menos entre 20 y 25 puntos por encima de Nicolás Maduro. Tenemos una líder nacional extraordinaria que es María Corina Machado, que ha recorrido el país en una campaña admirable y heroica. Tenemos a los partidos políticos apoyando y trabajando, el país entusiasmado, la comunidad internacional atenta, expectante, de modo que ya la pregunta no es tanto qué podemos hacer nosotros, sino qué va a hacer Nicolás Maduro en esta encrucijada en donde el país le dice que ya no lo quiere más y que se acabó, que abrimos puertas a un nuevo periodo democrático en Venezuela.
Uh-huh. Paola Bautista Alemán, dirigente del Partido Opositor Primero Justicia en Venezuela. Hay sistemas de conteo, estábamos recién narrando antes de ir al corte, tú no estabas todavía escuchando, que lo que ocurrió el año 88, en octubre del 88 aquí en Chile, que es una situación bastante similar a la que están viviendo ustedes ahora, el nervio, la incertidumbre si iban a reconocer los resultados de ese plebiscito, y se generó todo un sistema paralelo de conteo, porque no se confiaba en el del régimen, y que fue prácticamente artesanal, y eso fue un respaldo muy importante para poder generar un triunfo y que fuese reconocido. ¿Hay sistemas paralelos de conteo allí en Venezuela armados para el domingo?
Sí, el comando con Venezuela, que es el comando presidencial que lleva la candidatura de Edmundo González Urrutia y el liderazgo de María Corina Machado, tiene un sistema de defensa del voto y de conteo rápido establecido con independencia de lo que del régimen, ¿no? Aquí tenemos unos problemas que quizás son un poco más graves que lo que sufrió Chile en el 88. Sé que esto, digamos, cada quien ve las dimensiones de su problema grandes porque son los propios, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos observación internacional. De hecho, acaba de llegar información del senador Felipe Kast, chileno, que vino a Venezuela como observador y fue deportado del país. No lo dejaron entrar a Venezuela. Como ellos, la delegación de diputados españoles, delegación de diputados ecuatorianos, delegación de diputados colombianos. Acá los únicos observadores electorales que están son los del Grupo de Puebla y los afines al socialismo del siglo XXI no democrático, ¿no? Y sumado a eso, también tenemos un problema muy grave, y es el nivel de representación que nosotros tenemos en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? De modo que nosotros tenemos todo esto, el trabajo, ¿no?, de un sistema de defensa del voto y conteo, pero bueno, todo eso, su funcionamiento se verá sobre la marcha el día de la elección, dependiendo qué tan represiva sea la dinámica ese día.
Paola, imaginemos el día después. Yo sé que es difícil, sobre todo dada la incertidumbre que existe respecto a la elección como tal, pero imaginemos el día después, imaginemos los dos escenarios. ¿Cómo se comienza a negociar con el gobierno, si es que gana la oposición, si es que ustedes ganan las elecciones? ¿Cómo se hace el tránsito, la entrega del poder, por un lado? Y por otro lado, ¿en qué pie queda la oposición en caso de que pierdan?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que dejar muy, muy claro es que estadísticamente es imposible un triunfo electoral limpio de Nicolás Maduro el próximo 28 de julio. No es posible, la estadística no le da. Todas las encuestas del país, absolutamente todas, le dan por encima a Edmundo González Urrutia por entre 20 y 25 puntos. Y el índice de participación que se tiene estimado para ese día es por encima del 70%. Para tener una idea, en 1998, cuando Hugo Chávez Frías llegó por primera vez al poder, el índice de participación fue el 63% y fue un índice muy alto con respecto a lo que habíamos tenido nosotros en nuestra tradición democrática. De modo que hay dos escenarios. Un escenario en el que la oposición, nosotros, Venezuela, gana y abre puertas a la democracia, y un segundo escenario en donde la dictadura se impone con unos mecanismos de represión que no hemos visto hasta el momento, peores de lo que hemos visto hasta ahora, y eso es mucho decir. Tenemos que recordar que Nicolás Maduro tiene una causa abierta en la Corte Penal Internacional. ¿Y eso qué traería? Bueno, causas, unas consecuencias devastadoras para toda la región. Para comenzar, que cada cuatro venezolanos de 10 manifiesta que si Nicolás Maduro se impone en el poder, se irían del país, y los primeros afectados de esa migración forzosa, de ese tsunami migratorio, serían los países de Latinoamérica, incluyendo a Chile. De modo que, ¿cómo comenzar una negociación si se reconoce el triunfo de la oposición? Bueno, de manera muy civilizada y de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. La Constitución de 1999 tiene todos los caminos para transitar en paz hacia la democracia y ofrecerle todas las garantías a todos los actores políticos que decían respetar el voto de los venezolanos.
En los momentos en que las dictaduras, los regímenes totalitarios y sin oposición campean, mandan sin contrapeso, hay unidad. pero cuando empiezan a surgir grietas o temores a perder eso, empiezan a producirse las diferencias. Dicho de otra manera, los ratones más inteligentes empiezan a arrancar antes de que el barco se hunda, ¿no es cierto? Esa figura es bastante clara. ¿Se ve alguna fisura? ¿Se ven señales de líderes o dirigentes del chavismo-madurismo que estén empezando a colocarse en posiciones de eventual ventaja si es que tienen que negociar o salir beneficiados y no pagar junto con todo el grupo de personas que se han aprovechado del poder?
Bueno, la verdad es que hasta ahora esas fisuras no son visibles. Sin embargo, es difícil pensar que no existan, porque el nivel de presión al que debe estar ahorita sometido el bloque de poder, por decirlo de algún modo, la dictadura, es muy, muy fuerte, porque lo que se está jugando ahorita, el chavismo-madurismo, no es solamente la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, sino la permanencia del chavismo dentro de lo que es la historia de nuestro país, ¿no? Y la posibilidad de que exista un chavismo reformado de cariz democrático, que, bueno, probablemente pueda existir, pero esa es la decisión que ellos tienen que tomar en estos momentos, y no hay manera que en este momento no haya deliberación, al menos, sobre ese tema. Diosdado Cabello, que es un líder del chavismo-madurismo, quizás el más hostil, el más soez, sí se ha mostrado, habla de traición y manda como unos mensajes velados a su misma militancia, pero no hay una muestra formal de fisura dentro de ellos hasta el momento.
Bien. Paola Bautista de Alemán, dirigente del Partido Opositor Primero Justicia de Venezuela. Cuando uno entrevista a un partícipe de una elección, lo despide sencillamente, pero cuando uno entrevista a alguien que está defendiendo una posición de democracia versus dictadura, le desea suerte, además de despedirlo. Uh-huh. Y desde aquí, también con la empatía de haber vivido una dramática dictadura, afortunadamente hace muchos años, pero hay recuerdos, de desearles toda la suerte del mundo a los venezolanos de bien, que después debatirán si quieren derecha, izquierda, centro, arriba o abajo, pero primero recuperar los derechos básicos. Mucha suerte el domingo a los venezolanos en su elección.
Mucha suerte, Paola.
Así es, bueno, muchísimas gracias, hasta luego.
Que les vaya muy bien, hasta luego.
Hasta luego, estaremos muy atentos naturalmente, y el lunes tempranito estaremos con los primeros informes, que lo que hablan, ojalá, de una buena noticia, y me refiero no solamente al triunfo de la democracia, sino a que haya habido paz, sí, en ese triunfo de la democracia. Que no haya ocurrido lo que Maduro Moros
baño de sangre.
Tuvo a bien darse el gustito de amenazar con un baño de sangre, que creo que bien cara le costó esa amenaza, porque eres bien bruto. Porque hasta el propio Lula, que ha participado en las campañas anteriores de Maduro, esta vez dio un pasito
recogió al lado. Cañuela, sí.
Alberto Fernández, que tan pronto llegó a la Casa Rosada, sacó a Argentina de los países que estaba demandando al régimen de Maduro ante el Tribunal Penal Internacional. Él lo retiró en apoyo a Maduro. Bueno, ahora también él da un paso al lado. Es decir, se empieza a quedar solo Maduro en buena hora. Nos vamos. Que tengan muy buen fin de semana.
Tú también. Cosa. Chao. Chao.